Chicos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Hoy vamos a ver la sesión 12 de la serie Jesús en la Biblia. Mucho que ver, chicos. Creo que esto va a ser de las sesiones más cortas. Pero no prometo nada, chicos. Sí. No prometo nada. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias porque, Señor, tú nos has amado y has tenido tanta misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que cures cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que quites cualquier interrupción por parte del enemigo, Señor, que quiere venir a bloquear o a robar el mensaje en nuestros corazones, Padre, y que puedas moverte con libertad, Señor. Invocamos tu presencia entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, sesión 12. Hoy vamos a ver, obviamente, el que no podía faltar, Melquisedec, chicos, tipo de Cristo. Melquisedec, chicos. ¿Algunos pensaron que ya me lo había saltado? No. Melquisedec, chicos. Ok, vamos a ver qué onda con Melquisedec, ¿sale? Pero vamos a hacer un pequeño repaso recordándoles que hemos estado viendo la tipología de Cristo, cómo las simbologías o patrones del Antiguo Testamento eran patrones proféticos que hablaban o daban luz acerca del Mesías que iba a venir en el futuro. Eran proféticos, chicos. Dentro del contexto de la Biblia, la palabra profética no solamente habla de las descripciones que se dicen claramente acerca del futuro, sino también de los patrones, de los tipos, de las simbologías que se iban a cumplir proféticamente cuando Jesús viniera. Todo eso gira alrededor de Cristo, chicos, y su plan de redención. Dice la Biblia en Salmo 47, hablando de Jesús, en el pergamino se habla de mí, hablando de las escrituras, que hablan de Cristo. Y hemos platicado de inicio a fin cómo el tema de todas las escrituras es Jesús y su plan de redención. ¿Sí? Habíamos visto cómo la creación es una tipología del plan del trabajo de redención de Cristo. Adán, ¿sí? Tipo de Cristo, el árbol de la vida, la profecía que gira alrededor de Cristo. Abel, ¿sí? Vimos también un tipo de Cristo. Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés. Vimos también cómo la vez pasada la ropa de Adán y Eva era una tipología de Cristo, ¿se recuerdan eso? Vimos también el arca de Noé, las escaleras de Jacob, el maná que cayó en el desierto, la roca en el desierto, la serpiente de bronce, la vara de Aarón, el templo, ¿sí? El acomodamiento del campo, y vamos a ver hoy Melquisedec. Hasta ahorita, chicos, ¿cuál es el que más les ha llamado la atención o más les ha impresionado? O sea, pero ¿cuál de esas tipologías les ha llamado la atención, chicos? Todos. Todas esas tipologías nos traen una enseñanza de Jesús y aparte nos vienen a dar una enseñanza también que aplica a nuestras vidas. Vimos cuando vimos de Moisés cómo el esquema de el Señor salvándote de Egipto, pasándote por el desierto rumbo a la tierra prometida, hablaba el plan de Dios para tu vida, para llevarte a esas buenas obras que Dios preparó en tu mano para ti, que muchos mueren en el desierto. La vez pasada vimos cómo Moisés estropeó el diseño de Dios, ¿se acuerdan? Que estaba esculpiendo, al momento de darle el varazo a la roca en vez de hablarle. Y eso te habla de cómo también podemos estropear los diseños que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, porque Dios escribió un libro acerca de ti, y también igual que en la Biblia, chicos, el tema es Cristo. Y Dios está haciendo una obra hermosa, y también a veces se te dice, háblale, haz esto. Y tú, estropeas el diseño de Dios. Sí. Todos subimos la vez pasada. Hoy vamos a ver qué onda con Melquisedec, chicos. Melquisedec es un personaje del que la Biblia habla solamente tres versículos, añadiéndole misterio a su personaje. Y llega incluso a ser polémico, chicos. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. Vamos a ver su aparición en la historia. Sí. Aparece en Génesis 14, del 7 al 20, cuando está en el contexto es Abraham había ido a rescatar a Lot, quien había sido secuestrado por eran cuatro o cinco reyes que habían invadido a Sodoma y Gomorra, chicos. Y como Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, pues se lo llevaron también. Llegaron al reporte a Abraham, y Abraham juntó a 300 hombres y a varios aliados que fueron y le ganaron a 5 reyes, chicos. Imagínense. Sobrenatural, chicos. Sí, dice el que juntó 300 hombres de los que estaban entrenados en su bajo su autoridad, chicos. Si piensan que Abraham era un sí pobrecito que no tenía, que estaba solito, no tenía su ejército, chicos. Sí. Entonces llega de rescatar a Lot, y le sale el encuentro de esa pelea victoriosa, le sale el encuentro Melquisedec. El pasaje se encuentra en Génesis 14, del 7 al 20. Dice, cuando Abraham volvía de derrotar a este personaje, ya los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era el sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con esas palabras que dijo, que Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Sí? ¡Qué fuerte! Son tres versículos, chicos, y Melquisedec desaparece de la historia. No se fue en el rapto, chicos. No, a ver. Desaparece de la historia, es solamente un encuentro fugaz que tuvo con Abraham. Desaparece y no lo vemos mencionar otra vez, sino hasta Salmo 110. En Salmo 110, chicos, es el Salmo mesiánico más citado en el Nuevo Testamento. Y ahí se vuelve a tocar el asunto de Melquisedec. Este personaje que tuvo un encuentro fugaz con Abraham, de repente vuelve a aparecer y el Señor, inspirando al salmista, dice esto. Voy a leer todo el Salmo para que vean la importancia del Salmo mesiánico. Dice, así dijo el Señor, mi Dios. Así dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu lado, a tu mano derecha. Aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por eso se levantará su cabeza. Este salmo, chicos, está hablando del Mesías, a quien el Señor le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Está hablando de la ascensión, cuando Jesús es glorificado. Y habla también en el momento futuro, cuando tú y yo, el Señor nos convoque a regresar a la tierra como parte de su ejército. Que dice, tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestas tu poder en ordenadas en santa majestad. Esos somos tú y yo, chicos. Y luego aquí menciona, en versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí David, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a traer a este personaje y dice, es que el Mesías va a ser un sacerdote de acuerdo a la orden de sacerdotes de Melquisedec. Va a continuar con el linaje, con ese sacerdocio. Y pum, vuelve a desaparecer. Dices, me fascina cómo Dios pone aquí los pequeños destellos haciendo su diseño majestuoso. Y no es sino hasta que aparece el autor de Hebreos. Algunos dicen que el autor de Hebreos es Pablo, otros Bernabé. Yo le he puesto a Bernabé, chicos. Apolos suena más a Bernabé por el hecho de que Bernabé era un sacerdote levita, chicos. Y tiene muchas características de Pablo, ¿sí? Porque trabajaron juntos. Entonces, si él era un sacerdote levita, estaba muy familiarizado con esto porque está centrado en la defensa del sacerdocio de Jesús por encima del sacerdocio del antiguo pacto, chicos. Y fíjense lo que dice. Aparece el autor de Hebreos, empieza a hablar de esto Y quiero que pongan atención cómo empieza a platicar esto y cómo termina. Es el capítulo 5, comienza platicando esto. Empieza el autor empezando a esbozar características de Melquisedec en su relación con Cristo y lo termina con una reprensión. Y quiero que pongan atención. Dice, todos somos sacerdotes, un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto en las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto y llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Está ahí concluyendo de que es el sumo sacerdote y lo recalca, según el orden de Melquisedec, lo dice versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar porque todos, sobre todo porque ustedes son tan torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Chécate, chicos. Aquí está hablando que el tema de la tipología de Cristo, de Melquisedec, siendo una tipología de Cristo, es un tema para maduros. Es carne, chicos. Qué grueso. Y él quería así como que, quiero platicarles un poco más, pero ¡ay! Necesitan leche. ¿Sí? Y corta la inspiración. Y el capítulo 5 le sigue con la reprensión, chicos. Para retomar el tema de Melquisedec en el capítulo 6. ¿Sí? Pero fíjense en esto. Aquí les empieza a entrar un tibón así como que, a ver, ay, pero ustedes no. Todavía no tienen dientes para masticarlo. Necesitan leche. ¿Sí? Y empieza a reprenderlos porque pues ya hace buen de tiempo que son cristianos y que deberían de saber esto. Y fíjense que es alimento sólido, chicos, porque empieza a profundizar en secretos y enseñanzas de la Biblia que no son para recién convertidos, porque los recién convertidos necesitan cosas que necesitan practicar ya, ¿sí? Que los llevan a santificarse ya, dejar, como dice en el capítulo 6, dejar las obras muertas, ¿sí? Las obras que llevan a muerte, los bautismos y cosas básicas de la fe cristiana. No son temas básicos de la fe cristiana, chicos. Aquí estamos incursionando en temas complejos que son para nuestro deleite, tienen enseñanza, pero son para temas para maduros. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Entonces, el autor quería enseñar la tipología de Melquisedec para enseñar la supremacía del sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levita que se tenía en el Antiguo Testamento. Y esto era muy importante porque, chicos, a veces la tradición y la costumbre pesa más que la palabra de Dios y la revelación. Te acostumbraron o viviste ciertas formas y demás, y luego te encuentras con la revelación de Dios que te dice otra cosa o te dice algo diferente, y tú entras en shock. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos estaban muy arraigados a todas las formas del Antiguo Testamento, del pacto y demás, con los rituales, los sacrificios, el sacerdocio, y se veneraba mucho todo eso. Entonces, Cristo empezaba, por parte de algunos judíos, estaba empezando a ser relegado como que algo no tan importante, su obra, su ministerio, su sacerdocio, comparado con lo que les enseñaron que era lo más importante por la crianza que habían recibido como judíos, chicos. ¿Sí? Entonces ellos estaban menospreciando a Cristo y su obra y su sacerdocio. Y entonces llega el autor de Hebreos y dice, ¿sabes qué? Vamos a traer esas pequeñas revelaciones de un versículo del Salmo 110 y tres versículos del Antiguo Testamento para enseñar toda la importancia de la, y la revelación de, y la supremacía del sacerdocio de Cristo. Fíjate lo que utilizaron nada más. Cuatro versículos, chicos, para enseñar esto. Y luego empieza en el capítulo 7 la explicación, chicos. Se lo leo. Dice, este Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió al encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto de los, del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin duda, sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote diferente del orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente cuyos miembros jamás habían servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Pero la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento en relación a Jesús. Pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a este juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar, una vez y para siempre, los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Jesús nombró a su Hijo mediante un juramento. Su Hijo ha sido hecho perfecto, sumo sacerdote para siempre. ¡Wow! Fíjate todo lo que sacó de esos cuatro versículos. Todo un capítulo, chicos. Por revelación y cosas que eso es así. Jesús es el sumo sacerdote y empieza a explicar qué onda con eso y por qué, chicos. Pero fíjate también en esto. Él, el autor de Hebreos, chicos, saca a la luz toda esa temática que hemos estado hablando. Nosotros hablamos de las tipologías de Cristo, de cómo ciertos personajes reflejan o son la sombra de Cristo que había de venir. Y él mismo saca justamente eso, enseñándote que es tal cual lo que estamos enseñando. No son puntadas nuestras. Y lo ves en otros pasajes donde dice que Pablo dice que Adán era un tipo de Cristo, ¿sí? Donde la roca es también que estaba en el desierto, era un tipo de Cristo. Pero aquí también está corroborando de que, oye, Melquisedec era un tipo de Cristo, ¿sí? Pero nos enseña que la vida de Melquisedec, su registro de lo que hizo y demás, apunta a Cristo, pero no solamente su vida, chicos, el cómo fue registrado su vida. La redacción, chicos, lo que se incluyó y lo que se omitió era parte del diseño que Dios estaba esculpiendo para apuntar con mayor apego a la imagen de Cristo, chicos. ¿Por qué? Porque menciona aquí que este Melquisedec no tiene genealogía, o sea, no tiene padre ni madre. No porque no tuviera, chicos. Simplemente en el diseño, en la redacción de su historia, no lo menciona. Y lo que está haciendo el autor está diciendo, es adrede. ¿Sí? Y es para dar un tipo más fidedigno de Cristo. ¿Vamos a entender, chicos? Esto está impresionante porque tú ves el diseño de Dios no solamente en la vida, en los acontecimientos que Dios permite que las personas tengan, en cómo lo viven, sino también en cómo se redacta. La Biblia, chicos, en la Biblia se contarte que hay diseño no solamente en la vida de los personajes, así como lo hay en la tuya, sino también hay diseño en la redacción de esos personajes. ¿Sí? Y él utiliza eso diciendo que, como habíamos comentado, dice que no tiene que, dice, no hay registro de sus padres ni su madre, ni en ninguno de sus antepasados. No hay, así diciendo, como si no tuviera ni principio ni fin. Dices, ¿cómo? Hay diseño en cómo fue redactada su pequeña historia, chicos. Vamos captando. Y eso para que lo entiendas, porque dices, oye, es plan con maña todo eso, chicos. No son casualidades. Dice la Biblia que Jesús va a cumplir cada jota, cada tilde de la palabra de Dios, porque hay diseño en todo. ¿Vamos bien, chicos? Pero de aquí parte la controversia de este personaje, chicos. ¿Sí? Para muchos, por esta tipología que utilizan el autor de Hebreos, dicen, era Jesús. ¿Sí han escuchado la...? Dice, es Jesús que apareció en el Antiguo Testamento y se presentó como el rey de Melquisedec, chicos. Sí. Dice, Hebreos 7, del 12 al 4, dice, a su vez Abraham le dio el diezmo de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, además rey de Salem, que es el rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Considere la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Dicen, es Jesús que se encarnó y que fue rey y que vivió aquí. Y empiezan a sacar esa historia, chicos. La diferencia del ángel de Jehová, buen punto. El ángel de Jehová no estaba encarnado, chicos. Apenas iba Jesús a hacer la encarnación. Aquí menciona que era un rey de una ciudad, chicos. Sí. No fue una aparición de Jesús del Antiguo Testamento, el sacerdote Melquisedec. Jesús, chicos, no se encarnó, no se hizo para vivir como hombre, sino hasta que nació a través de la Virgen María, chicos. No había tal cosa como que, tuvo dos encarnaciones antes. Primero nació como Melquisedec murió y luego, no está tal cosa, chicos. Sería una herejía decir eso.
Pero a veces el ángel del Señor se veía, o sea, por ejemplo, cuando se le aparece a Manoah.
Se materializaba, pero es diferente a encarnarse, chicos, el ángel de Jehová. Sí, los ángeles te mencionan que podrían materializarse, pero se mencionan siempre como ángeles, chicos. Sí. Aquí se me está mencionando que es el rey, y te menciona para que entiendas, rey de Salem. Sí, que es una ciudad, un lugar que real que existió allí, chicos. Jesús no vino a encarnarse, sino hasta, para vivir como hombre, sino hasta que nació en la Virgen María. Cualquier cosa que digas antes de que Jesús se hizo hombre y vivió en ese entonces, sería decir una herejía. Sí, la encarnación de Jesús no sucedió sino hasta ese entonces. Y la referencia que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, que no tiene ni comienzo ni fin, no significa que no tenga en realidad un padre o una madre el rey Melquisedec, sino que es una referencia al diseño de la redacción bíblica que no fue incluido en su relato, su genealogía, ni referencia a padre o a madre, porque el diseño cuadra más con la tipología de Cristo, chicos. O sea, que ahí como que, oye, ves la redacción y dices, oye, pues no menciona ni su padre ni su madre, como si viviera para siempre. Y el autor saca esas tipologías, saca el diseño, chicos. Sí, de hecho, en la nueva traducción viviente es más claro cuando dice, no hay registro de su padre ni su madre, ni de ninguno de sus antepasados. Porque en el texto bíblico es una pequeña aparición así muy fugaz y desaparece. No se menciona ni de dónde vino, ni quién es su padre, ni cuándo muere. Por eso dice el autor que vive, es como si todavía viviera, porque no se registra su muerte, chicos. ¿Vamos captando? Todo eso es adrede y es diseño para hacerlo más ad hoc a Cristo. ¿Vamos bien, chicos? Y por eso tú puedes ver que claramente que no solamente por el hecho que la Biblia enseña que la encarnación sucede hasta y no está después, sino también porque es un asunto de tipología de Cristo, sino que también se confirma cuando el autor dice que a semejanza del Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre. Si no dice, es el Hijo de Dios que es sacerdote para siempre, dice a semejanza. El que se dé que es solamente una semejanza, no es el Hijo de Lo. Era una persona real, pero una tipología. Era otro personaje. Exactamente, chicos. Acuérdate que Dios utiliza personajes reales, historias reales, pero Él las entreteje y las diseña de tal manera que vienen a anunciar a Cristo. Así como tu vida, el tema de tu vida, chicos, ¿cuál es? Es cómo llegaste a Cristo y cómo estás siendo transformado a la imagen de Cristo y cómo vas a hacer las obras de Cristo. Todo gira a lo de Cristo, chicos. ¿Sale? Y es que ya no llegamos a su tipología, chicos. Voy a poner 3:7 para que suene así medio. Me quité el asunto donde ofrece Melquisedec pan y vino, que es una tipología de lo que Jesús iba a hacer en la Santa Cena, chicos. Hablando del pacto, sí, de la Santa Cena. El sacerdote, Jesús, nuestro sumo sacerdote, también partió el pan y nos compartió el vino. Sí, haciendo más ad hoc la tipología. Pero voy a omitirme eso, se les mencioné. Vamos a poner 7. Primera, era sacerdote. Melquisedec dice claramente, Hebreos 7:1, que era rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. No era sacerdote pagano, chicos. Era sacerdote del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sale? Y Cristo también dice, Hebreos 5:6, que Dios hizo a Cristo apto para ser sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para que todos los que lo obedecen. Jesús es nuestro sumo sacerdote, chicos. Ambos. Sí, hablando de la tipología. Jesús también es rey. Es de los dos personajes, de los pocos personajes, chicos, que se menciona que son reyes y sacerdotes. ¿Sí? De los reyes y sacerdotes se menciona Melquisedec, Cristo, ¿y quién más? La iglesia, chicos. La iglesia. Somos los reyes, chicos. Dice que Melquisedec es rey de justicia. Dice Hebreos 7:2, el nombre Melquisedec significa rey de justicia. Fíjate la tipología. Y dice la Biblia, en Isaías 32:1, que, miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Hablando de Cristo y de nosotros, que vamos a gobernar bajo su mando. Pero le llaman el rey justo, chicos. ¿Sí? También le menciona rey de paz. Melquisedec significa rey de Salem, significa rey de paz. Salem significa paz, chicos. ¿Sí? Y Cristo menciona Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, dice, el principado sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz, chicos. Melquisedec en esos cuatro versículos siendo una tremenda semejanza de Cristo, como presentándose como rey de justicia, rey de paz, rey y sacerdote, chicos. También es rey de Salem, chicos. ¿Sí saben que Salem es la ciudad que se convertiría en Jerusalén? Era rey de la ciudad que se iba a convertir en Jerusalén, chicos. De hecho, Salem es la versión corta de la palabra Jerusalén. O grande. Jerusalén, Salem. Dice Hebreos 7:1, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem. ¿Y sabes que Jerusalén va a tener un rey? Sí. Y es ser Jesús. Dice Mateo 5:34-35. Dice, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén, chicos, la ciudad del gran rey. Entonces menciona rey de Salem, igual que Jesús, rey de Jerusalén, chicos. También lo pone el autor de Hebreos, le da eternidad, sí, por la forma en cómo fue redactado. Dice Hebreos 7, del 3, versículo 3 y versículo 8, dice, acerca de Melquisedec, no hay registro de sus padres ni su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. Hablando cómo el diseño cuadra con Jesús, que no tiene ni principio ni fin. Dice, Melquisedec es superior a los levitas porque se nos dice que sigue viviendo. Porque no se registra su muerte, chicos, no porque esté viviendo hasta el día de hoy. Acuérdate que se dice en la Biblia que está establecido que todos los hombres mueran y después del juicio. Sí, es. Porque todos han pecado, chicos, incluso Melquisedec. Pero en el registro, en el diseño de cómo fue redactado, te da la imagen de que sigue viviendo, porque no registra su muerte, chicos. Y en cambio Cristo, Miqueas 5:2, habla acerca de la eternidad de Jesús, dice Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¡Qué genial! Hablando de, así como no tiene ni principio ni fin, así viene un rey que no tiene ni principio ni fin. Sus orígenes son desde la eternidad. Por eso también dice Juan 1, del 1 al 2, hablando del rey Mesías. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Desde el inicio, chicos, desde siempre. También menciona en los dos que es más grande que Abraham, chicos. Esto para los judíos era así como que un shock de que, ¿cómo que más grande que Abraham? Y empieza a ser su argumento. Hebreos 7, del 4 al 7 dice, consideren la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. O sea, básicamente lo estaba aceptando como su sacerdote. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Imagínate el shock para los judíos, como que, o sea, alguien más grande, más importante que Abraham, dice, sí, Melquisedec. Y la prueba está en que recibió los diezmos y Melquisedec bendijo a Abraham, no al revés. Sí, heavy, ¿no? Tú ves a Abraham en varios episodios cuando, por ejemplo, con este Abimelec, que dice, hey, que Abraham muere por ti para que se quite la maldición. Abraham bendiciendo, chicos. Sí. Aquí es el episodio donde Melquisedec donde Abraham se pone bajo la autoridad de Melquisedec para recibir la bendición. Qué heavy, ¿no? Y Melquisedec, chicos, es una tipología de Cristo. Esa grandeza que era superior de Abraham, chicos, también la ves en Cristo. ¿Se acuerdan? En Mateo 11:11, cuando dice Jesús que, les digo la verdad, todos los que han vivido, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Todas las personas del Antiguo Testamento, incluso por encima de Melquisedec, chicos. Dice, de todo el Antiguo Testamento, no hay nadie más importante que Juan el Bautista. Luego dice Juan el Bautista, Mateo 3:11, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Qué heavy! Hablando de que es tan superior, que está muy por encima de Abraham y por encima de cualquier otro, chicos. De hecho, gracias a ese valor supremo de Jesús, él pudo efectuar la redención por toda la humanidad, chicos. Porque el valor de Jesús sobrepasa el de toda la humanidad, toda la creación, todos los ángeles, todo lo que existe. Por ser el creador, chicos. Bueno, la tecnología falla, chicas. Aquí, vamos a ver. ¿Se imaginan lo choqueante que era para los judíos recibir esta revelación? Era, oye, ¿cómo? ¿Alguien más importante que Abraham? ¿Alguien más importante que... y es Melquisedec? ¿Este personaje del cual solamente se hablan tres versículos? O sea, no tenemos historia ni genealogía. Lo dice el autor de Hebreos. Es adrede. Es adrede. Solamente se menciona así unos cuantos versículos sin hablar de su genealogía, ni de su historia, ni de nada. Aquí ya se descompuso esto. Y lo hace para poder dar una imagen de Cristo lo más fidedigna posible, chicos. Qué heavy, ¿no? Así es Dios de majestuoso en su diseño. El otro es que también es más grande que Adán, y no solamente eso, tiene un sacerdocio superior que al de Leví. Sí. Dice Melquisedec, acerca de Melquisedec, que el autor de Hebreos dice en Hebreos 7, 3 y versículo 8, dice, la semejanza del Hijo de Dios sigue siendo sacerdote para siempre. O sea, por el diseño como fue redactado, es como si tuviera un sacerdocio todavía vigente. Sí. Y lo menciona que es sacerdote para siempre. Luego versículo 8 dice, los sacerdotes que recibieron los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Hablando del diseño, chicos. Y en Cristo, el sacerdocio de Melquisedec sigue viviendo, chicos. Sí. No solamente es mayor que los sacerdotes de Leví porque tiene un sacerdocio eterno, también porque recibió los diezmos de Abraham. Acuérdense que toda la gente pagaba diezmos a los levitas. Y los levitas pagaban los diezmos a los sacerdotes, chicos. ¿Sí? Pagaban los diezmos a los sacerdotes. Y aquí menciona que en Abraham, los levitas, los sacerdotes, pagaron los diezmos a Melquisedec, chicos. Qué impresionante. Es que llevamos 133 diapositivas. Wow. Significa que es un tema que es un poquito más grande de lo que yo me temía, chicos. Como suele suceder. Ok, aquí nos quedamos. Déjame poner la presentación. Entonces, era sacerdote superior a este sacerdote superior al de Leví porque Ese se menciona como eterno, el de Melquisedec, y también porque recibió los diezmos de Abraham. Dice Hebreos 7, del 9 al 10. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. ¡Tómala! Dice, a pesar de que Leví no había nacido, la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió el diezmo. Impresionante, chicos. Y Cristo tiene un sacerdocio superior al de los levitas. ¿Por qué, chicos? Porque es efectivamente un sacerdocio eterno. Levítico 7, digo, Hebreos 7, del 6 al 18, dice, Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista le añadió cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Sí. Dice también, en versículo 23, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdote dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Versículo 28. Dice, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Entonces es un sacerdote eterno, chicos, a diferencia de los levitas. Jesús no muere. Tiene, dice, el poder de la vida indestructible, chicos. Sí. Pero no solamente eso, a diferencia de los levitas, también tiene un sacerdote superior porque este sacerdocio se ejerció por juramento, chicos. Dice versículo 20-22, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero había un juramento en relación a Jesús, pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Y también es superior porque tiene un sacerdocio sin pecado, chicos. Dice Hebreos capítulo 5, que los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificios por sus pecados y los de la gente. Pero en Hebreos 7:26 dice que Él es el sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. También es superior porque se le dio el lugar de más alto honor por encima de cualquier otro nombre. Dice Hebreos 7:26 que Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Y no tiene necesidad tampoco de estar ofreciendo sacrificios diarios como los sacerdotes levitas, chicos. Dice Hebreos 7:27 que a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecen primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Siete ventajas, chicos, sobre que hablan de siete características que saca el autor de Hebreos de Melquisedec y lo proyecta a Jesús para enseñar la supremacía del sacerdocio de Jesús por encima de los levitas, chicos. Todo hasta aquí está muy bien, dices, wow, Melquisedec, tipo de Cristo. Pero lo que está aquí interesante, chicos, lo que está interesante es la enseñanza que esto trae para tu vida. Cuando ves las cosas que Dios hace, tú tienes que preguntarte, ok, eso trae una enseñanza, pero trae una enseñanza el cómo hace las cosas y por qué hace las cosas. Aquí llega la pregunta, chicos, ¿por qué Melquisedec? ¿Por qué escogió este personaje? ¿Sí? Y donde dices, no, es porque le cayó bien o porque... Porque necesitamos un sacerdocio, dijo, a ver, un sacerdote, a ver, repertorio de historia de todos los sacerdotes de cuál sacamos el sacerdocio de Cristo. No, chicos, déjame darles un pequeño contexto acerca de esto. Melquisedec, chicos, fue un príncipe fiel en una generación que estaba empezando a apostatar, chicos. Déjame explicarles. Es algo que ya hemos platicado anteriormente de que La historia de la humanidad tiende a la descomposición, a la apostasía y a oponerse a Dios. Comienzan muy bien y se empieza a corromper hasta ponerse por completo a Dios, chicos. Tú ves eso con la primera generación de Adán al diluvio. Chicos, los primeros descendientes de Adán, todos eran creyentes, chicos. Iban, ofrecían sacrificios al Señor. Y el diluvio, que no vino sino hasta 1656 años después de haber creado, de haber sido creado Adán, ya estaban completamente corrompidos. Dice la Biblia en Génesis 6:5 que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. O sea, ya estaba súper podrida toda la humanidad, chicos. El proceso de descomposición ya había llegado al colmo. ¿Sí? Había problemáticas de violencia, de maldad, todo pensaba, lo que pensaban era estaba mal desviado. Había incluso los ángeles caídos incursionaron en relaciones sexuales con los humanos, corrompieron el ADN humano, hubo prácticas que se enseñaron, que están registradas en el libro de Enoch, que terribles, chicos. Y Dios tuvo que hacer un reseteo y salva a 8 personajes, chicos. ¿Quiénes eran? Noé y su familia, chicos. Noé y su familia. Y todos, chicos, eran creyentes. ¿A poco no? Todos eran creyentes, vamos a decir. A fuercita. ¿Sale? Pues sí. Pero para 100 años después, chicos, ya la corrupción estaba a tal punto que se estaban rebelándose contra Dios al construir la Torre de Babel, chicos. La Torre de Babel sucedió 100 años después, es como que ya tan rápido, ya se me descompusieron. La Torre de Babel, así para rebelarse en contra de Dios. Y Dios para volver a aplacar o retrasar el proceso de descomposición, desciende y los dispersa confundiendo las lenguas. Porque si hablan todos el mismo idioma, la maldad se contagia fácilmente. ¿Sí? Y por eso tienes, chicos, que los primeros descendientes de Adán y Eva, digo, de este Noé, los primeros descendientes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos eran creyentes, chicos. Y toda esa generación creía en Dios y adoraba a Dios y tenía la fe en el Mesías que había de venir y practicaban los holocaustos. Job, chicos, que es el libro más antiguo, era de la generación, se estima, de por ahí del papá o el abuelo de este Abraham. ¿Sale? Él no era un judío, chicos. No era judío y él practicaba el sacrificio de los holocaustos porque era parte de sus creencias que apuntaban al Mesías que había de venir. Él y sus amigos, chicos, ¿se acuerdan? Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú, con mala teología, pero creyentes en Dios. Sí, pero creyentes en Dios. Al punto de que, ¿se acuerdan que hizo, que Dios les ordena a los amigos de este Job al final del libro para que Dios no los castigara por, dice que hicieran un sacrificio, un holocausto? Wow. Y que Job orara por ellos, chicos, porque era la forma de acceder al perdón de Dios apuntando al Mesías por medio de esos sacrificios, chicos. ¿Sale? Eran creyentes. Y esos eran de las generaciones así de Abraham, chicos. De hecho, pero se estaba ya descomponiendo la sociedad, chicos, y estaba viendo apostasía, es decir, la gente estaba apartándose de la fe en Dios y empezaban a seguir sus malos caminos. Al punto, chicos, de que Abraham en Egipto, cuando fue a la tierra prometida, tuvo que, por causa del hambre, tuvo que ir a Egipto. ¿Y se acuerdan qué le dijo a su esposa? Que le dijera que dile que di que eres mi hermana. ¿Por qué, chicos? Porque tenía miedo que le fueran a matar. Sí, tenía temor a que no hubiera temor de Dios, a que la gente fuera tan mala que le arrebataran a su esposa, que no respetaran que fuera su esposa y que lo mataran por causa de ello. Ya veía el problema de la inseguridad y de la maldad, chicos, porque la gente se había estado apartando. Sí. Pero ves que Faraón todavía tenía algo de temor a Dios y dice Génesis 12, del 7, del 19, dice, el Señor castigó a Faraón y a su esposa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, todavía no estaba tan corrompida la situación, chicos. Sí, era su hermana, pero omitió la información de que era su esposa, chicos. Sí. Pero fíjate, tan corrompida estaba la situación, chicos. Nada más contrasta este episodio donde le quitaron a Abraham su esposa, pero aquí el faraón todavía se le devolvió. En el caso de Sodoma y Gomorra, era que le dijeron todos los pobladores a los ángeles, saca a esos hombres porque... Oye, no importa que estén casados o no, vamos a violarlos. ¿Sí? ¿Querían violarlos? O sea, la destrucción de Sodoma y Gomorra, chicos, sucedió 4 siglos después del diluvio, chicos. ¿Sí? 4 siglos después ya estaba tan corrompida parte de la población que Dios tuvo que mandar su juicio, chicos. ¿Sí? En otro episodio, Abraham se encuentra con los filisteos antes de que los filisteos se corrompieran, chicos. Abimelec era rey del territorio de los filisteos. Y también volvió a decir a Abraham, a su esposa, di que eres mi hermana. Pero resulta que todavía tenían temor de Dios, chicos. Fíjate lo que pasó en Génesis 20, del 2 al 11. Abimelec, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y le tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sus sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Pero Abimelec todavía no se había acostado con ella y le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo de buena fe y sin mala intención. Sí, ya sé que has hecho todo de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. En la madrugada del día siguiente, Abimelec se levantó y llamó a todos los servidores para contarles con detalle lo que había ocurrido. Y con gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelec llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te hemos ofendido que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelec, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. ¿Por qué, chicos? ¿Era sin causa, sin fundamento su situación? ¡No! Pues ya conocía a los de Sodoma y Gomorra, chicos. Ya conocía a parte de la población. Sí, a tal punto que Abraham, cuando quería conseguir esposa para sus hijos, era como que de aquí a los alrededores no consigas nada, porque estaban bien corrompidos, chicos. Sí, pero la corrupción no había llegado a ser suficiente todavía. Iba a tener que pasar 400 años más con el pueblo de Israel en esclavitud antes de que llegara al colmo los pecados de esa región, chicos. Sí, de los cananitas. En medio de todo eso, chicos, en medio de una generación que ya se estaba apartando de Dios, Dios encontró a varios personajes fieles. Uno de ellos fue Abraham y el otro de ellos fue Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Él, chicos, no fue un sacerdote que se autonombró. Dice la Biblia que nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener eso, ¿no? Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Melquisedec tenía relación con Dios y él fue llamado por Dios para ejercer en la función de rey y sacerdote. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó, chicos? Dios permitió que Melquisedec naciera en una generación, en la misma generación de Abraham, que fuera contemporáneo de Abraham, y lo puso a que tuviera ese contacto así fugaz con Abraham. Y Dios lo decidió incluir en esta pequeña historia, chicos, porque no olvidó el servicio y la fidelidad que su siervo Melquisedec había hecho, chicos. No lo olvidó. Él vio que Melquisedec había decidido mantenerse fiel en medio de una generación que estaba apostatando. Sí. Y Dios no olvidó eso. De hecho, dice la Biblia, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidar de las buenas, de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Porque ese servicio que uno hace, chicos, que pareciera que nadie ve ni nada, Dios sí lo ve. Y tal servicio ejerció el rey Melquisedec, que quedó tan fascinado por él, que dije, es que te voy a dar un lugar especial de honor y de honra. Por encima de Abraham. A veces pensamos que pasa desapercibido lo que hacemos. Y Dios utilizó la vida de Melquisedec para que quedara así marcada para siempre, chicos. Quería honrar a su siervo Melquisedec por ese servicio y esa fidelidad que había mostrado en su función de rey y sacerdote. ¿Vas captando? ¿Y qué hizo para hacerlo, chicos? La forma en que Dios te glorifica siempre tiene que ver con Cristo. Si Dios te va a glorificar, va a ser relacionándote con Cristo. ¿Qué más? Si Cristo es el personaje más importante y valioso de toda la creación, chicos, y Dios quiere honrarte, te tiene que relacionar con Cristo, chicos, para elevarte a ese nivel de gloria y de esplendor que es el máximo que se tiene en la creación, chicos. ¿Y qué hace el Señor, chicos? A los suyos que han sido fieles, Dios los relacionó con el Mesías. Les decía, ¿sabes cómo lo relacionaba? Les decía, el Mesías va a ser tu descendiente. Van a ser de ti. Por eso fue descendiente de Enoch, de Matusalén, de Noé, de Abraham, de todos sus fieles, chicos. No es casualidad. Dios cogió un linaje, es como que esos fieles, de ahí van a ser el Mesías. Sí, de hecho por eso dice Mateo 1:1, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David, descendiente de Abraham. Luego empieza a hablar el linaje, chicos, incluso menciona a mujeres a quienes Dios honró por su fe, porque esperaron en Dios para su redención, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, todas ellas, chicos. ¿Por qué las incluyó? Dios decidió honrarlas, y para honrarlas las incluyó como parte de la genealogía de Cristo, chicos. Fíjate la honra de que, wow, es el Mesías descendiente mío. Por eso, chicos, para el disgusto de la mayoría de la gente, en un mundo que, por ejemplo, se odia a los judíos, que hay mucho antisemitismo, Cristo, al volverse descendiente judío, con ello le otorgó honra a todo ese linaje. De tal punto que dice Jesús en Juan 4:22 a la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es que los judíos Dios decidió honrar a los judíos por la fidelidad, el amor y la fe de los patriarcas. De tal manera que si quieres conocer a Dios, si quieres ser salvo, tienes que acudir a un judío. Y Jesús adquirió la identidad de un judío, chicos. Adquirió la identidad de un descendiente de Abraham. Vamos captando la tremenda gloria que estaba impartiendo el Señor con esto. A tal punto que incluso, fíjate la honra que van a tener los judíos cuando el Señor venga a reinar sobre este mundo. Dice Zacarías 8:23, el Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permíteme acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Cuándo va a suceder eso, chicos? En el milenio, chicos. A momento que sepan que Dios, el Creador. Y el Mesías es judío, chicos. Todas las naciones van a querer, queremos acompañarte. O sea, es tu Dios, el Dios verdadero. Es el Dios de los judíos. Por eso se identifica Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Fíjate cómo Dios, para darles onda, se relaciona con ellos. Y dice, yo soy el Dios de ellos. ¿Sí? Entonces tú querías conocer a Dios, tenías que acudir por medio de ellos, chicos. ¿Sí? Y también, chicos, nos honra a nosotros. ¿Cómo nos honra a nosotros, chicos? Te honra a ti haciéndose conocer por medio de ti, chicos. Cuando Jesús vino y apareció en la tierra, oye, era, ¿quieres conocer a Dios? Tenías que acudir con los judíos, chicos. Porque ellos tenían la revelación y de ellos venía el Mesías. ¿A poco no? Y ahora, chicos, si ahora la gente quiere acudir, quiere conocer a Dios, ¿tiene que acudir a quién? A ti, chicos. Porque no, porque el nombre de Cristo está sobre ti y tienes la revelación de quién es el Cristo, chicos. Dios te decidió honrar de la misma manera, chicos. Por eso dice la Biblia que el menor en el reino es mayor que todos esos personajes, incluso Melquisedec, chicos. Entonces Dios decidió incluir a Melquisedec como contemporáneo de Abraham y tener que permitir que tuvieran una breve interacción, chicos. Y así tener excusa de escribir unas cuantas líneas acerca de Melquisedec. Sí, inspirado por Dios. Un breve contacto entre los dos y esa breve mención, Dios, con esa breve mención, Dios le estaba dando una honra superior a la de todo, a la de Abraham, chicos. Y de Abraham vemos que es el capítulo del capítulo 12 hasta el capítulo que hay 20 y tantos. Melquisedec, 3 versículos. Y una honra superior de la de Abraham, chicos. Y no solamente eso, sino que toma su sacerdocio, o sea, su nombre, el sacerdocio que lleva su nombre, y lo perpetúa con Cristo, chicos. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, le está diciendo, tú continuarás con el sacerdocio de mi siervo Melquisedec. Vas a perpetuar así su nombre en la persona más importante del universo, que es Cristo. ¿Te imaginas? Entonces Dios decidió honrar a Abraham siendo su descendiente. ¿Sí? Dios decidió honrar a todos los patriarcas siendo descendientes de ellos. Se volvió judío, chicos. Y con eso decidió honrar a toda una nación. Pero también decidió honrar a Melquisedec al tomar su sacerdocio y llevar el nombre de Melquisedec en su sacerdocio, chicos. ¿Te das cuenta del tipo de honra? Dices, pues ¿quién era Melquisedec? Fue un hombre fiel a Dios que Dios quería honrar. ¿Vas captando? E igual pasa contigo, chicos. Dice la Biblia que Él pondrá, ¿sabes qué va para honrarte? ¿Sabes qué va a hacer contigo? Según la Biblia. La Biblia dice que va a poner sobre ti su nombre. Va a poner sobre ti su nombre, chicos. Dice Apocalipsis 3:12. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sabrá. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Vas a tener la marca de Cristo, su nombre, chicos, sobre ti. Y no solamente vas a tener la honra de llevar su nombre como marca sobre ti, sino que tendrás el honor de ser un rey. Un rey en el reino del Mesías, chicos. No un rey cualquiera. Ah, pues tengo un reino. No. Un rey, para llevar la honra más grande, un rey en el reino del Mesías. No cualquier reino, sino en el del rey más glorioso de toda la historia. Dice Apocalipsis 2, del 26 al 28. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Señor, prometiéndote autoridad como rey y sacerdote en su reino, chicos. Como representante de Cristo y una forma de honrarte. Si no sabes qué, no vas a recibir nada más autoridad por cualquier autoridad. Vas a recibir autoridad como representante mío, del rey. ¡Qué heavy! Dios honrando a Melquisedec, diciendo, ¿sabes qué? Mi sacerdocio va a tener tu nombre. Dios honrando a Abraham, diciendo, ¿sabes qué? Mi linaje va a venir de ti. Y luego diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a ejercer mi autoridad en mi reino del Mesías, honrándonos a nosotros. ¿Sí? Y eso, chicos, dices, wow, qué tremenda honra vamos a tener. Vamos a ser identificados como parte del rey más glorioso de toda la historia y vamos a reinar con él en el milenio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda honra. Pero esto comienza desde ya, chicos. Tú tienes ya una gloria por ser llamado cristiano. Dice 1 Pedro 4:16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Sí les ha pasado que muchos no quieren llamarse cristianos por el mal ejemplo de muchos que se han llamado cristianos y que dejan un mal ejemplo? Dicen, no, es que yo creo en Cristo, pero no soy cristiano. Pero Cristo, chicos, a pesar del mal testimonio de aquellos que profesan una fe en Cristo, pero que son desdientes para afuera, Cristo sigue brillando inmaculado y quiere que tú lo santifiques y le des la honra a su nombre que se merece, chicos. Si el nombre de Cristo ha sido vituperado y ha sido mal representado, es función de nosotros recuperarle o otorgarle la gloria que se merece. Cuando la Biblia dice que santificado sea su nombre, está hablando de eso, de que tú y yo santificamos el nombre de Dios por cómo vivimos, porque llevamos el nombre de Cristo. De hecho, Pablo le llamaba, exhortaba a los esclavos y a diferentes, a los cristianos, que se comportaran de tal manera que le añadieran, hicieran la enseñanza de Cristo atractiva, que le añadieran gloria, chicos, que le hicieran, que pudieran permitir que la gloria de Cristo se reflejara tal como es para que pudiera ser atractivo al resto de la gente. Fijamos, chicos, que a veces perdemos de vista la tremenda honra que tenemos por ser llamados cristianos. Imagínate, chicos. Estamos hablando de que Dios honró a Melquisedec haciendo que Cristo, el personaje más importante de todo el universo, llevara el nombre de Melquisedec. Para nosotros se nos honra, llevando en nuestras vidas el nombre de Cristo, chicos. Si el nombre de Cristo ha sido vituperado y ha sido denigrado, corresponde a nosotros ayudar a recuperar el valor que realmente le corresponde. Darle la apreciación que realmente le corresponde. No sentirnos avergonzados, sino con la honra que realmente merece el nombre de Cristo, chicos. Por eso Jesús decía, era tan tajante, si te avergüenzas de mí, ¿qué va a pasar? Yo me voy a avergonzar. Si te avergüenzas de mí en esta generación mala e incrédula. Porque el reto el reto, chicos, que tenemos ahorita, es otorgarle o darle la apreciación al nombre de Cristo cuando nadie lo aprecia ni lo valora. Ya cuando Él se presente como el exaltado y supremo sobre toda la creación, ¡qué chiste! ¡Qué chiste! O sea, pues ahora sí yo me junto con Cristo y todo más. Y ahorita, me digo que hicieron, no, pues, tú eres aleluya. Ay, es que, Y medio nos avergonzamos, chicos. Cuando es claro, dice. Sí. Porque Dios nos honra, la honra que Dios nos da es en relación a Cristo, chicos. Si tú te avergüenzas de Cristo, no vas a tener gloria, no vas a tener honra. Sí. Por eso no podemos avergonzarnos de Él. De hecho, como dice Pedro, dice, qué privilegio que los llaman por el nombre de Cristo. Esa mucha honra. De hecho, somos pocos los que tenemos ese privilegio. Dios nos ha aceptado como su pueblo escogido, reyes y sacerdotes. Reyes del reino de Cristo, sacerdotes como representantes de Cristo. Linaje escogido, chicos. Y es la forma en que Dios honra. Entonces, si para ti llevar el nombre de Cristo es vituperio y es deshonra, no, y estamos muy mal, chicos. Pero si tú sabes de quién estamos hablando, el hecho de que se te haya honrado el llevar el nombre de Cristo es ya darte una dignidad, chicos. No es que sientas humillación, no es que es wow. Si por encima de todo lo que el mundo valora, estoy por encima de todo eso. Y es la forma en que Dios te honra. Dios decidió honrar a Melquisedec. No sabemos qué hizo, no sabemos los detalles. Pero Dios no olvidó su fidelidad. Y lo mismo pasa contigo, chicos. Conmigo. Tal vez nadie ve las cosas y el sacrificio que haces por tu Señor. Pero el Señor sí lo ve. Dice Colosenses 3, del 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor lo recompensará. La gente no siempre te va a apreciar. La gente no siempre va a ver lo que tú hiciste. Pero Dios sí lo ve. Y Él paga bien. Dice, como vivimos en Hebreos, Él no es injusto para olvidarse de tu servicio y tus buenas obras, de tu amor que manifestaste hacia Él. 1 Corintios 4, 5 dice que no debemos juzgar a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Y esto puede ser brutal si tú serviste al Señor con fidelidad y nadie apreció, te dio de la vida honra, porque el Señor te la va a dar en ese entonces. Dice 1 Timoteo 5, del 24 al 25, recuerden que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. O sea, logran mantener sus pecados ocultos hasta que llegue el juicio de Cristo. ¿Sí? Y lo dice Pablo en el versículo 25. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes. Y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz. Si no es que esa fidelidad que tú me mostraste. Es que, Señor, o mi esposo nadie no valora el sacrificio que hago. O mi pastor no ve esto que estoy haciendo. O, Señor, no te preocupes. No me he olvidado de eso, lo veo. Y al igual que honré a Melquisedec, te voy a honrar a ti. Sí. Por eso dice Mateo 19:30. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. El Señor sabe lo que has hecho para Él. Y lo ve. Cada sacrificio, cada lágrima, cada cosa que no ha sido preciada, Él sí lo hace. Por tanto, como Él lo aprecia, no debemos desistir, no debemos de cansarnos, porque su tiempo recibiremos la gloria que merecemos por el sacrificio y el servicio que realizamos al Señor. Gálatas 6, de 9 al 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque si debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque vamos a cosechar, chicos. ¿Qué? Como dice lo que dice Romanos, gloria, honra e inmortalidad. La alabanza que viene de Dios. Y Melquisedec es un recordatorio de que Dios es fiel en honrar a los suyos. Pequeño encuentro, ¿sí? Tres versículos y su nombre ha trascendido por toda la eternidad, al punto de que Cristo lleva su sacerdocio y tú y yo llevamos ese mismo sacerdocio, chicos. Oramos. Amado Padre Celestial, Gracias porque podemos ver, Señor, en Melquisedec, el tipo de Cristo, Señor. Y también vemos cómo tú decidiste honrarlo, Señor, al darle a Cristo el sacerdocio que lleva su nombre, Señor. Gracias, Padre, porque ahora tú nos honras y permitiéndonos llevar el nombre de Cristo sobre nuestras vidas, Padre. Oh, Señor, no permitas que menospreciemos ese hecho, Señor, sino que podamos vivir con esa conciencia del privilegio, de la honra que tú nos otorgas al nosotros poder llevar el nombre de Cristo sobre nuestras vidas, Padre. Señor, que no menospreciemos tu nombre, Señor. Y que recordemos que así como tú honraste a Melquisedec, Señor, por todo lo que hizo, tú, Señor, vas a honrar por todas aquellas cosas, Señor, que hacemos por amor a tu nombre, Señor, aunque no sean apreciadas por las personas. Gracias por la esperanza que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.